RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Radio UNAD Virtual presenta
Educomunícate,
un programa para fortalecer el saber a través de la educación, el análisis y la reflexión.
Si educamos con los medios, estamos educando para los medios.
Cordial saludo a las audiencias en RV Radio Unidad Virtual. A nombre del Instituto de Estudiantes de Comunicación Social, les damos la bienvenida a nuestro programa Educomunícate, donde analizamos la importancia de las palabras y su relación con la vida cotidiana de nuestro país. Hoy con la producción de Luis Alejandro Díaz, la coordinación a cargo de Javier Fernando Caicedo, la organización de contenidos de Jason Donoso y quien les habla, Laura González.
Hoy le contamos.
Pero me imagino. Hoy hemos elegido la palabra comunicación. ¿Qué es y cómo se define? La palabra comunicación se utiliza para aludir a la acción de emitir señales por parte de un emisor a un receptor, en el que ambos deben compartir un código en común. El arte de comunicar va más allá de producir información por los medios electrónicos, pues es un canal para expresar sentimientos, ideas y emociones. Algunos sinónimos son: informe, mensaje, notificación, novedad, emisión, anuncio.
Es cuestión de palabras.
Sin más preámbulos, comencemos. ¿Con quién habló Javier Caicedo en la Plaza de Bolívar? Escuchemos.
Nos encontramos desde la Plaza de Bolívar con Ignacio, quien es un mimo y se dedica un poquito a hacer un poquito de trabajo y a divertir a la gente. ¿Nos podría contar usted desde su arte cómo se comunica?
Nuestra cama testigo a los
que deseamos. La expresión corporal que va en el corazón es expresar las manos, los ojos, los gestos, la boca, la sonrisa, los pies, el agacharse, el parazo. Y todo tiene que ver con una expresión que es corporal, sin hablar, para poder llegar a ser adivinar de qué es el arte, de qué es el barrio, de qué es la esquina.
Pero me imagino, no estás soñando conmigo. Pero me imagino, no estás soñando conmigo.
O sea, me creo,
comunicándonos tanto, podemos vivir en paz. Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más. Comunicándonos tanto, podemos vivir en paz.
Nos encontramos en la Plaza de Bolívar con Manuel, que nos va a comentar él cómo se comunica.
Yo me comunico en diferentes expresiones. Tengo en estos momentos una cámara y me comunico.
Vamos a comunicarnos.
Una
cuerpo a cuerpo a vibrar.
¿Qué tal? ¿Cómo me le va?
¿Te puedo acordar? Mi nombre es Michelle Martínez.
¿Y tú cómo te comunicas, Michelle?
A veces parece que nunca nos vimos por las tantas noches. Y hasta el
trastorno.
¿Cuál es su nombre?
Linda Cortés.
¿Tú cómo haces para comunicarte?
Por lo mismo, por el celular, por WhatsApp, por llamada.
¿Tú no crees que se deshumaniza un poquito cuando se utiliza estos medios electrónicos y no digamos personalmente?
Sí, claro, uno ya, una vez pues,
¿escribes o solo
compartes?
No olvidemos que dentro de tu cuerpo tienes unos factores que quieres expresar con ellos. ¿Personal o has expresado qué quieres decir con eso?
No, es muy personal.
¿Y tú también tienes tatuaje? ¿Y el tuyo qué significa?
Nada, pues es una expresión normal. Es como... fue una moda y ya.
¿Sí? ¿Y te gusta y te sientes bien?
Sí. No tengo por qué estar igual que los demás, sino pues, me siento bien y así, así estoy bien.
O sea, es el libre desarrollo a la personalidad, ¿cierto?
Sí, exacto.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Análisis.
Ahora desde Cali, escuchemos la entrevista con Joana Cárdenas de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Me encuentro con Joana Cárdenas, una de las asesoras del proceso de paz en curso, ¿verdad?
Sí. Bueno, un saludo muy importante para toda la audiencia de la universidad. Y bueno, efectivamente sí, me encargo de dirigir las comunicaciones en el proceso de paz para las regiones.
Bien. ¿Cómo se trabaja o cómo se puede trabajar desde los medios para promover y desarrollar procesos de paz y reconciliación?
Bueno, lo primero es realmente volver a la misionalidad y reconocer el trabajo que tienen los medios de comunicación en general, no solamente los comunitarios o los universitarios, sino todos. Y es tener una información realmente que donde se dé participación a todo tipo de voces y la gente pueda formarse un criterio alrededor de información verídica. Eso es lo más importante. Garantizar que los periodistas puedan hacer su trabajo teniendo acceso a información, acudiendo a las distintas fuentes, a esos principios básicos que nos enseñan en la Universidad del Periodismo, es el primer paso para contribuir a la paz, porque la gente cuando tiene información verídica y cuando se puede formar un criterio amplio, precisamente puede tomar una actitud frente a las responsabilidades que tiene como ciudadano.
Okay. Esos medios, a partir de esa información que está impartiendo el Estado y que está, digamos, dialogando con las comunidades, ¿cómo podría el señor que vende cholado, el que vende arepas, cómo puede involucrarse en este proceso que se está gestando en este momento?
Bueno, lo primero es decir que el proceso de paz no es un proceso de paz que solamente involucra al gobierno y a las FARC. Claro, el gobierno decide sentarse con la guerrilla también porque pues habían unos puntos que creíamos estructurales en un punto acordado y es, como lo nombra la gente, es finalizar el conflicto. Y para finalizar el conflicto, las dos partes decidieron quedar unos puntos específicos, como el tema del campo, como el tema de las víctimas, que es el centro del acuerdo, como la participación política, en fin, los 5 puntos. Pero más allá de eso, lo que nosotros decimos y consideramos es que el proyecto de la paz es un proyecto como país. Entonces es un proyecto de la ciudadanía en general, donde no solo con la firma de un acuerdo se va a garantizar que se logra la paz. Ese, nosotros lo decimos, es el inicio de realmente volcar los ojos ya no a la confrontación armada, sino a una cantidad de problemas estructurales y sociales que en razón de conflicto armado en muchas regiones del país no se ha podido hacer. Nosotros creemos que finalizando la combinación de formas de lucha, de utilizar las ideas con las armas, nosotros vamos a poder hacer como gobierno, pero también los ciudadanos van a poder ejercer muchos de los derechos que hoy están plasmados en la Constitución y que lastimosamente por las condiciones en las que se viven en los territorios no se han podido aplicar.
En casos puntuales de violencia que se han desarrollado en diferentes contextos, me imagino que muchas personas que han sido víctimas de estos hechos pueden también tener muchas propuestas. ¿Dónde podrían ellos comunicar ese tipo de propuestas, de preguntas, de dudas, de inquietudes?
Bueno, desde el inicio del proceso de paz, la mesa de conversaciones estableció unos mecanismos de participación, no solamente para que participen las víctimas, sino para que participe cualquier ciudadano. Esos mecanismos están activos y la gente puede participar. ¿Cuáles son? El primero de ellos, para quienes tengan acceso a internet, es la página web www.mesadeconversaciones.com.co. En esa página web la gente no solamente va a encontrar toda la información conjunta acordada entre el gobierno y las FARC, sino va a poder llenar un formulario, que es un formulario realmente sencillo, donde puede tanto hacer sus propuestas como solamente si quiere ingresar y hacer un comentario. De ahí hemos recibido más de 27.000 propuestas de forma digital, donde ambas partes las recibimos de forma igual, porque ambas tenemos acceso a la página. Y lo que hacemos es hacerlas insumo de la discusión de la mesa. Y pues obviamente es una contribución muy grande porque nos han llegado todo tipo de propuestas, como te decía, desde el comentario, nos han llegado tesis de grado alrededor de los puntos de la agenda, unas propuestas increíbles sobre cómo, por ejemplo, hacer modelos económicos del desarrollo agrario, de vías, en fin, alrededor de todos los puntos de la agenda, la gente y distintos departamentos se ha volcado a participar y eso ha sido muy importante. Esa es una manera. La otra, existen formularios de participación físicos. Esos formularios están presentes en las alcaldías y gobernaciones, pero además también están presentes, por ejemplo, en las sedes de la Unidad de Acción para las Víctimas Regionales, en la ACR, donde están tienen sede regional, y la gente que lo necesite y quiera hacer su propuesta lo puede buscar. Pero entonces la gente se preguntará, bueno, ¿y eso cómo va a llegar a La Habana? La gente diligencia su formulario, se dirige a la sede de correo de su municipio, el 82, y se envía gratuitamente a La Habana. En La Habana, el recorrido que esto tiene es que cuando llega la Universidad José Martí, recibe estas propuestas, hace copias originales para las, pues, hace copias para las dos partes, y las dos partes reciben el insumo en físico. Y esta es otra gama de las propuestas. Pero también los foros que se abrieron para cada uno de los puntos de la agenda. Entonces, a medida que nosotros llegamos a un punto, abrimos foros de participación, que algunos han sido en Bogotá, pero otros se han hecho en las regiones. Sobre todo, para el tema de víctimas, se realizaron 4 foros de región y uno grande que precisamente realizamos en la ciudad de Cali.
Importantísimo eso, lo de los foros abiertos, ¿no?
Total.
Bueno, para finalizar, hagamos una invitación para la paz, porque muchas personas escuchan esto a partir de su postura de víctimas, que dice perdonar, pero tenemos conciencia de que para perdonar necesitamos la verdad para poder hacer este tipo de procesos y llegar a una reconciliación real, ¿no?
Nosotros queremos recordarle a la audiencia que el centro de este proceso son las víctimas. No se están negociando sus derechos, sino de hecho lo que estamos haciendo es garantizar que efectivamente sus derechos se puedan cumplir de la mejor manera. Y para eso se necesita verdad, se necesita justicia, reparación y garantías de no repetición, pero además muchas condiciones estructurales como salud rural, como educación rural, como vías terciarias, como una cantidad de procesos de garantías de seguridad a la movilización social, a la protesta social, porque la gente es lo que está buscando históricamente, pero el conflicto armado lo ha permitido. Entonces, lo que hay que decirle a la gente es, el mensaje de paz no es, nosotros no hablamos del perdón, nosotros creemos que el perdón es una concepción desde lo individual y es respetable, pero nosotros sí decimos que lo que tenemos que hacer es un proceso social, y el proceso social es la reconciliación. Solo desde esa mirada de reconciliémonos y miremos cómo miramos conjuntamente hacia adelante, vamos a poder empezar a soñar con un país distinto.
Parece que nos odiamos, pues pasa el día y apenas ni nos miramos. Nos miramos, ay, ay, ay. A veces parece que somos extraños, porque la noche transcurre y ni siquiera hablamos. Ni hablamos, ay, ay, ay. Todo esto, pero no duermo ni olvido. Y si acaso consigo el sueño, sueño contigo. Y no logro adivinar tu pensamiento. No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo. No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo. Comunicándonos algo, podemos vivir en paz. Si sentimos que fallamos, que fallamos, comuniquémonos más. A veces parece que nunca nos vimos, por las tantas noches que ambos a espaldas dormimos. Dormimos, ay, ay, ay. A veces parece que nada intentamos, mientras nuestra cama testigua lo que deseamos. Lo que deseamos, ay, ay, ay. Acaso consigo el sueño, sueño contigo. Te amo, estás, y no logro adivinar tu pensamiento. No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo. No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo.
vayamos, comuniquémonos más.
Rectoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes Egresados de ISAE, producido por Bienestar Institucional, a través del cual invitados especiales hablarán acerca de temas de interés de la vida universitaria. Escúchanos todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana. Te esperamos.
Vamos en este momento con el comunicador de la emisora comunitaria
Fernando Urrutia. Hace parte del equipo de comunicadores de la emisora Vientos Estéreo y a él le vamos a preguntar cómo se comunica a través de Vientos Estéreo.
Bueno, la pregunta viene en el sentido de cuál es el ejercicio. Pues a ver, nuestro ejercicio ha sido el de tener una mirada local, el de enfocar nuestras noticias al proceso, a los procesos sociales, al desarrollo mismo, a las iniciativas comunitarias, hacia el descubrimiento de talentos locales en todas las áreas, desde el liderazgo social hasta el cantante, hasta el compositor, el genio creador, el muralista. Todo esto es un universo que tiene que ver con nuestra programación, nuestra dinámica. Y eso pues nos ha permitido precisamente fortalecernos con el conocimiento de el área donde nosotros emitimos, que es de aquí de San Cristóbal hasta Bosa. Nos reportan sintonía. En esa medida, al jugárnoslo por lo local, también nos la jugamos por los pensadores locales, por los reporteros locales, por hacer interlocución con las personas que manejan el día a día, la cotidianidad. ¿Y qué tiene que ver esto con lo macro, con lo más extenso, lo más allá del barrio? ¿En qué incide políticas internacionales y nacionales? ¿En qué incide políticas nacionales e internacionales en el barrio? Es decir, cómo el barrio se puede preocupar por el mundo y cómo el mundo también tiene mucho que ver con el barrio. Ese es como nuestro parámetro, aparte de pues que tenemos una visión también de los derechos humanos, de las propuestas democráticas para la gente, un mejor estar, y cómo hacer pedagogía desde lo que manejamos para que la gente se quede con lo, como decía el doctor Antanas Mocus, se quede con un saldo pedagógico, que después de escucharnos quede con algo mucho más allá de lo que tenía antes de escucharnos.
Una mirada nuestra.
Caterine Lazo habló con el líder del programa de comunicación social, Miguel Vadillo, en Palmira.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes del programa radial Educomunícate. En el día de hoy me encuentro en las instalaciones de la UNAD Palmira. Mi nombre es Caterina Zubivas y me encuentro con Miguel Ezequiel Vadilla, que nos va a hablar sobre el tema de la comunicación.
Creo que es un tema bastante pertinente, pero muy interesante como este espacio para que reflexionemos sobre ello.
De acuerdo, empecemos con la entrevista. ¿De qué manera se puede dar una verdadera comunicación en nuestra sociedad?
Considero que todos los seres humanos siempre estamos enviando información. Yo siento que sirve es esa comunicación que nos construye como seres humanos, no es transmitir información, pero realmente nos estamos comunicando cuando tú no tienes la posibilidad de decir, pero yo pienso una cosa o no pienso la otra. Entonces para mí la comunicación real es aquella que nos construye como seres humanos, como ciudadanos, y que nos permite a partir de allí generar cosas, no limitar.
Para usted, ¿cuáles son las principales problemáticas que afronta nuestro país por la falta de comunicación?
Siempre pienso que las diferencias las solucionamos de dos formas. Una, o nos matamos, que sí, es una forma de solucionar un problema, como lo hace gran parte de organizaciones de nuestro país. Entonces ya lo desaparezco, ya se borra el problema. O la otra es sentémonos a conversar. Entonces creo que uno de los grandes conflictos que vive nuestro país, que va desde el cuántos asesinatos hay en un barrio, porque usted dijo sí, yo dije no. ¿Cuánto nivel hay de violencia familiar hay porque no escuchamos al hijo, a la esposa, al esposo? Ponernos de acuerdo implica que nos comuniquemos y que coloquemos en el diálogo tus opiniones, las mías, y lleguemos a un acuerdo sobre ello.
¿Cuál es el papel que tienen los medios en torno a la comunicación?
Bueno, los medios como tal tienen un papel que para mí es importante, porque de una u otra forma generan un impacto, tienen la capacidad de ser masivos. El papel de los medios tiene una situación que es muy, muy vital. Yo creo que el papel de los medios en la comunicación es importante porque los medios permiten llegar a más públicos, los medios permiten que haya información. Desde ese punto de vista forman parte de eso, ¿no? De lo que es la transmisión, generación de contenidos, difusión, pero sí me parece que cumple una función importante en lo que es que las personas tengan acceso a contenidos e información.
Desde su posición como profesional, ¿cuál es el panorama de la comunicación dentro de la plataforma virtual de la universidad?
El papel de la comunicación es total. Nosotros estamos en un sistema de mediación en el que no estamos físicamente uno al frente del otro. Estamos trabajando sobre plataformas donde la interacción tiene que ser mucho mayor. En este momento creo que las tecnologías nos permiten a nosotros el uso de muchos sistemas de comunicación sincrónica y asincrónica. Entonces el papel de la plataforma es un papel obviamente de formación, pero también es un espacio social para establecer comunidad.
Por último, ¿cuál es el mensaje que le puede dar usted a nuestros oyentes sobre cómo mantener una comunicación equitativa adentro y fuera de nuestro entorno familiar?
Yo creo que la forma de tener una comunicación equitativa es pensando en el otro. Entonces, en esa medida, el que nosotros pensemos en el otro, y ahí es donde fallamos los seres humanos, en el momento en que el otro me dice, no estoy de acuerdo con lo que tú piensas, relacionando bastante lo que estamos hablando, ahí está el germen de esos conflictos. Cuando el otro me dice, no pienso igual que tú, pero merezco respeto, que también se tome en cuenta mi opinión. Desde un programa como Comunícate, interesante llegar a esa reflexión. ¿Qué pasa cuando el otro no está de acuerdo conmigo?
De acuerdo, muchas gracias por estar en este momento con nosotros.
Bueno, no, muy bien, muchas gracias. Un diálogo bastante constructivo. Considero que son puntos para reflexionar.
Voz Populi.
En el municipio de Purificación, Egidio Monroy busca una persona del común para hablar y compartir acerca del tema de comunicación.
Nos encontramos en Purificación con la señora Dalgi. Ella ha accedido a concedernos una pequeña entrevista para el programa Educomunícate. Señora Dalgi, en lo que tiene que ver con la comunicación, es decir, en los procesos de comunicación, ¿encuentra con frecuencia dificultades para esa comunicación?
Sí, claro que sí. Se presentan con bastante frecuencia debido a que pues tenemos ideologías y formas de expresión totalmente diferentes que impactan en el momento en el que nos comunicamos.
Pero precisamente esas ideologías son muy importantes en la comunicación, pues porque enriquecen a través de la comunicación el bagaje ideológico e intelectual de las personas. ¿Cómo pudiera obviarse eso, esa dificultad, y hacer que la comunicación, aunque con diferencias de ideologías, enriquezca a las personas?
Es necesario que facilitemos la comunicación a través del cómo me hago entender yo frente a lo que quiero expresarle a la persona con la cual me estoy comunicando, con la que estoy hablando, o no solamente hablando, escribiéndome. Entonces, pues digamos que necesitamos ponernos todos en el mismo plano en el momento en el que nos vamos a comunicar para que haya un mejor entendimiento.
Sandra Burgos nos comparte acerca de comunicación local con Gladys Maite Pérez Mendoza, quien es la directora de la emisora comunitaria La Voz de mi Barrio en Bosa.
Desde su experiencia, ¿cuál es el papel de los medios comunitarios?
El papel de un medio comunitario tiene una importancia tan grande y una trascendencia tan grande porque es trabajar de mano con la comunidad. Es manejar el voz a voz constantemente con la comunidad para que el medio se cumplan verdaderamente los objetivos. Si no se trabaja de mano de la comunidad, pues pierde el sentido de ser comunidad.
¿Qué metas, qué experiencias tienes para que nos compartas?
Experiencias, haber conocido, por ejemplo, todo este tema de mujer y género, lenguaje incluyente, que es el que me ha permitido llegar a medios de comunicación, hacer la incidencia de los derechos de las mujeres y hacer la incidencia de la erradicación de esas violencias cometidas hacia las mujeres, ha sido genial. Pienso que el resultado se está viendo paulatinamente, lentamente, pero firme.
Desde la emisora, ¿qué comunicación se maneja?
La programación de esta emisora, La Voz de mi Barrio 7, tiene programas con contenidos sociales que lo que buscan es apuntarle a hacer todo este trabajo social. Tenemos programas culturales, tenemos programas comunales que lo que busca es compartir constantemente con la comunidad.
¿Cómo es la comunicación en esta localidad?
Pues a diferencia de cómo nos tienen estigmatizados los medios masivos de comunicación, pienso que Bosa es un potencial de recurso en todos los sentidos. Tenemos recurso humano, recurso cultural, recurso artístico. Aquí hay una galería de información y una galería de arte impresionantemente que lo vemos todos los días, y de hecho eso es lo que hacemos, publicar eso en nuestra página para que la gente vea que Bosa no es la Bosa violenta, la Bosa de las barras bravas, la Bosa de las violaciones, la Bosa de la inseguridad, sino la Bosa donde se están construyendo todos los días. Por ejemplo, venimos de la alcaldía de ver una exposición donde artistas locales están haciendo unos trabajos espectaculares y son de acá de Bosa, viven en Bosa, trabajan en Bosa y hacen un trabajo espectacular.
Ya para finalizar, Maite, ¿tú qué crees que le hace falta a la comunicación local?
De todos modos hace falta tanta voluntad política como también de las comunidades ese compromiso. Esto tiene que ser un pacto donde todos los actores se comprometan en las mismas condiciones y en la misma igualdad.
Para despedirnos, concluimos que la comunicación es un elemento imprescindible en los seres humanos y con la implementación de las tecnologías. Este fue un programa realizado por los estudiantes de Comunicación Social de la UNAD y muchas gracias a todos por acompañarnos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.